SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Hace exactamente una hora que debería haber entrado en vigor el alto el fuego entre Irán e Israel anunciado por Donald Trump, pero eso es lo único claro por el momento, el anuncio, porque no tiene apenas garantías, no queda claro en qué consiste y parece pender de un hilo, de cualquier movimiento que provoque aún más miedo al adversario. Ha sido el presidente de los Estados Unidos el que ha celebrado el fin de la que ha bautizado como Guerra de los 12 Días. Irán ha dado una respuesta lo suficientemente ambigua para que hasta ahora se mantenga la tensión en la zona y buena parte de las miradas se pongan en La Haya, porque ahí empieza hoy una cumbre de la OTAN marcada por las presiones de Trump para aumentar el gasto en defensa. España está en el centro de ese debate porque el secretario general de la Organización Atlántica, Mark Rutte, cuestionó ayer las cuentas con las que el gobierno pretende cumplir con los objetivos de capacidades militares que marque la OTAN.
Es precisamente ahí donde España se supone que gozará de flexibilidad en cómo administre su presupuesto. Dijo el gobierno que puede cumplir con los objetivos fijados gastando un 2% de su PIB, pero para el secretario general de la OTAN eso es casi imposible. Cree Rutte que mínimo habrá que elevar el gasto al 3,5%.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días.
Las declaraciones de Rutte no desdicen lo acordado el domingo, pero sí ponen en duda los cálculos del gobierno.
Cuestionan si está calibrando bien, lo que implicará cumplir con los acuerdos que salgan mañana al término de esta cumbre
en
La Haya.
El secretario general de la OTAN insistía ayer en que el objetivo final de la cumbre será garantizar la seguridad de la alianza en los próximos años y esa máxima es para la que se ha concedido flexibilidad a España, sin fijar el cuánto hay que gastar en porcentaje, sino el qué hay que comprar. Enviado especial de la SER a La Haya, Enrique García Pozo, buenos días.
Buenos días. Un acuerdo con dos interpretaciones. ¿Cuánto debe gastar España para cumplir con sus objetivos con la OTAN? El acuerdo al que llegaron Rutte y Sánchez permite a España que gaste lo que considere, siempre que eso garantice los compromisos adquiridos con la alianza. Eso no ha cambiado, pero la novedad o la discrepancia está en cuánto tiene que gastar para cumplir con esos objetivos. Para Sánchez, España cumpliría destinando un 2% del gasto, pero Rutte fue tajante ayer y elevaba la cifra. Estamos absolutamente convencidos de que España tendrá que gastar el 3,5% del gasto y subraya el porcentaje propuesto desde el principio para todos los aliados para gasto militar neto. El secretario general asegura que la OTAN no hace acuerdos paralelos y recuerda que el acuerdo final, aunque España no se sume a ese 5%, contempla una revisión de objetivos en 2029, por lo que abre la puerta a que los aliados puedan elevar esa cifra en 4 años.
El gobierno echa sus cuentas y asegura que su estimación del 2,1% se basa en los cálculos de las propias Fuerzas Armadas. Explican que las palabras de Rutte no contradicen nada de lo acordado. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El gobierno no ve en las palabras de Rutte una enmienda al acuerdo alcanzado el domingo, ni siquiera una contradicción. Insisten en la Moncloa en que lo que vale es la carta enviada al presidente Sánchez y en la que el secretario general de la OTAN reconoce que España tendrá flexibilidad para cumplir con las capacidades que precisa la defensa común. En el Ejecutivo hablan de una discrepancia pactada, y es que la alianza cree que nuestro país tendrá que gastar el 3,5% del PIB. El gobierno asegura que no tendrá que pasar del 2,1, un cálculo que, recuerdan, no sale de la nada, sino que es fruto de la evaluación que han hecho las propias Fuerzas Armadas, las que mejor saben, dicen, cuánto habrá que gastar para hacer esa aportación.
El Partido Popular ya acusó el domingo al gobierno de hacer propaganda. Sánchez contestó a Feijóo con la carta de Rutte en la que se establecía esa flexibilidad. El presidente le proponía que se la tradujeran. Ayer, después de este nuevo cruce de declaraciones y en vísperas de la cumbre, en redes sociales el PP le devolvía el guiño diciendo que el que tiene que entenderlo es el presidente.
Pues con la vista puesta en Oriente Próximo y en el contexto geopolítico en el que se va a desarrollar esta cumbre, empieza el martes, es 24 de junio.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Y como les decíamos, está siendo una madrugada de alta tensión en Oriente Próximo tras ese anuncio de un alto el fuego entre Irán e Israel hecho por Donald Trump en su red social y sobre el que hasta ahora existen muchísimas dudas.
El presidente estadounidense aseguró anoche que Israel e Irán acudieron a él en busca de paz. Yo sabía que el momento era ahora, es tiempo de paz, ha escrito Trump, felicitándose por el fin de lo que ha llamado la Guerra de los 12 Días.
Aún está por ver que no sean más las jornadas de violencia entre Irán e Israel. Por lo pronto, esta madrugada se han producido nuevos bombardeos iraníes en Israel tras una nueva ola de ataques israelíes contra objetivos en Teherán.
Objetivos militares y del programa nuclear iraní, que según la radio del ejército de Israel han quedado destruidos. por esos bombardeos a los que horas más tarde el régimen de los ayatolás ha respondido con varias salvas de misiles que han desatado las alertas en diversos puntos de Israel. Al menos uno de esos misiles ha impactado a primera hora de la mañana contra una zona residencial en la ciudad de Beersheba, dejando hasta el momento 4 fallecidos y una veintena de heridos. Ataques a los que Teherán dice haber puesto fin, coincidiendo con la hora prevista para la entrada en vigor de ese alto el fuego, que según el Jerusalem Post, Trump negoció con la mediación del emir de Qatar. Un acuerdo que a priori rige para Irán desde hace una hora y al que Israel debería sumarse a partir de nuestras 6 de la tarde en la península. Si ambas partes respetan la tregua durante otras 12 horas, Trump asegura que la guerra de los 12 días habrá acabado.
Pues el anuncio del alto el fuego de esta madrugada ha llegado justo después de esos ataques con los que Irán respondió a Estados Unidos. La cuestión es que para la Casa Blanca han sido, dice, ataques simbólicos. El propio Trump se lo ha llegado a agradecer a los iraníes. Cree que ha sido un desahogo para ellos. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, una respuesta que el presidente Donald Trump tacha de débil y previsible y que ha celebrado. Lo ha hecho en un comentario en su red social donde informa que ningún estadounidense ha muerto o ha resultado herido y que apenas se han registrado daños. Se celebra textualmente que los iraníes se hayan desahogado y les agradece el hecho de que avisaran a Estados Unidos antes de atacar. En un mensaje sin amenazas, donde el presidente Trump vuelve a sacar pecho de los bombardeos del pasado sábado y donde habla de acabar con el odio. Destaca que tal vez ahora los iraníes puedan avanzar hacia la paz y la armonía y se compromete a impulsar a Israel a hacer lo mismo. En definitiva, aquí se trazan muchos paralelismos con 2020, cuando Irán atacó una base norteamericana en Irak tras el asesinato del general Soleimani. Fue un contraataque al que Donald Trump, entonces en su primer mandato, no respondió con fuerza militar.
Aquí en España, la Guardia Civil está investigando la aparición de hasta 5 cadáveres atados de pies y manos cerca de las costas de Ibiza y Formentera.
La principal hipótesis con la que trabajan es que se trata de muertes violentas, de asesinatos de personas migrantes durante la travesía que hicieron entre Argelia y Baleares.
Radio Mallorca, Mamen Municio, buen día.
Buen día. Entre enero y junio, las autoridades han encontrado 31 cuerpos sin vida en aguas y playas de Baleares, cadáveres que podrían corresponder a víctimas de naufragios de pateras con migrantes procedentes de Argelia. El último cuerpo fue hallado el pasado 4 de junio en Ibiza. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, dice que la Guardia Civil trabaja intensamente para identificar los cuerpos.
Y en estos casos, lo que hace la Guardia Civil es cumplir con su obligación, que justamente es intentar descubrir qué ha pasado e inicia una investigación, que eso requiere de una prudencia comunicativa que maneja, por supuesto, la propia Guardia Civil.
La presidenta del Gobierno Balear ha dicho que este fin de semana han llegado ya centenares de migrantes a las costas de Baleares y ha dicho que el Gobierno no les puede dejar solos.
La crónica política del martes escribe: por los ecos de la comparecencia de José Luis Ábalos y Koldo García ayer en el Supremo, el juez mantiene a ambos en libertad con medidas cautelares porque no ve riesgo de fuga o de destrucción de pruebas.
Ábalos ayer lo negó todo, dijo incluso que no se reconoce las conversaciones grabadas por Koldo que le relacionan directamente con la trama de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Su ex asesor, Koldo García, se acogió a su derecho a no declarar.
A la espera de que los protagonistas de esta trama terminen de perfilar sus estrategias de defensa, en el PSOE ya tienen la suya, no entrar siquiera a valorar cómo se defienden porque ya no forman parte, dicen, de su partido.
Desvincular, en cualquier caso, el escándalo del gobierno y ser muy contundentes en sus críticas a los supuestos corruptos, a los que han llegado ya incluso a llamar sinvergüenzas.
Ana Fernández Vila.
¿Qué tal? Buenos días. La orden en Ferraz es la de no entrar siquiera a valorar la estrategia judicial de unos sinvergüenzas, dicen, a los que el PSOE ya expulsó y que no les merecen ninguna credibilidad, decía ayer la ministra Diana Morán.
A mí me van a permitir que no me crea nada de lo que puedan contar estas personas. Que la justicia haga su trabajo y que todo el peso de la ley caiga sobre estos sinvergüenzas.
Los socialistas mantienen que no hay nada del informe de la UCO que apunte a financiación ilegal del partido y mientras tratan de coger aire con la negociación en la OTAN. A eso se agarró ayer Zapatero, ya experto en tratar de levantar el ánimo del PSOE en momentos duros.
El presidente Sánchez ha conseguido que vayamos a poder tener bienestar, becas, pensiones, gracias a su determinación y su valentía.
Hasta sus socios de Sumar reconocen en privado que esto les da cierto oxígeno, pero avisan de que urgen medidas contundentes y también de que los socialistas deben garantizar que tienen la situación bajo control, algo que, admiten, no sintieron ni por asomo la semana pasada.
Pues precisamente la otra noticia política de las últimas horas está en el socio de coalición, en Sumar, que pierde otro diputado en el Congreso. Una de las dos diputadas de Compromís se pasa al grupo mixto, Águeda Micó. Sumar empezó la legislatura con 31 diputados y ahora solo tiene 26. Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Era una decisión cocinada desde hace unas semanas y casi asumida desde entonces por todas las partes, pero ahora ya es una realidad. Compromís se parte en dos y su diputada Águeda Micó, de MES, la corriente mayoritaria en la coalición valenciana, deja Sumar y se va al mixto. El diputado de la otra facción, Albert Ibáñez, por ahora se mantiene en el grupo parlamentario de la vicepresidenta segunda. Se daba por hecho que, desde que no fructificaron las negociaciones por la comisión de la Dana y la presencia de Sánchez, Compromís se había dividido, pero las últimas informaciones sobre el caso Ábalos han acelerado una salida que dejará Sumar en 26 diputados dentro de pocos días. Un grupo parlamentario que llegó a tener 31 miembros hace poco menos de dos años. Incluso podrían ser menos en unas semanas. El diputado de MES per Mallorca, Vicenç Vidal, también podría tomar el mismo camino que Águeda Micó, molesto con el papel de Sumar ante los casos de corrupción del PSOE, al igual que el diputado de la Xunta, Jorge Puello, que exige poner en marcha sus propuestas de regeneración democrática para no irse al grupo mixto.
Nos vamos a ir hasta Andalucía, en Radio Sevilla, hasta Elena Carazo. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Y en Baleares, en Radio Mallorca, sigue Mamen Municio. Mamen, hola de nuevo.
Hola, Ángel.
Vamos con noticias de estas dos comunidades, como esto, Mamen, que llamáis el concurso de canto de gallos, que es un certamen diferente que solo se celebra en el municipio mallorquín de Son Servera.
Sí, en el marco de las fiestas patronales de San Juan, un peculiar y único concurso de canto de gallos. Entre las 10 y las 11 de la noche, las aves tienen que demostrar sus dotes cantarinas, vamos a decir, con el encendido de unos potentes focos que emulan la salida del sol. Es un certamen, además, que este año ha cumplido su edición número 32, la más concurrida hasta la fecha. Había 33 especies de gallos, de los cuales 20 se animaron a cantar y sonaba más o menos así. El nombre del vencedor, Rampín, el gallo de un joven que logró entonar 98 cantos. Le siguieron Batman con 91 cantos y Valentine's con 75. Cuenta el diario de Mallorca que hubo 13 ejemplares que decidieron no participar y que se dedicaron un poco a contemplar, ¿no? A subirse a las jaulas y a escuchar finalmente a sus compañeros. El concurso, pues un trofeo al mejor ganador y, por supuesto, una ensaimada de un kilo para cada uno de los tres mejores gallos cantadores, vamos a decir.
Los que no cantaron fue porque no les engañaron, ellos sabían que no era de día. El Grupo Califato, Elena, el Grupo Califato 3x4 ha sacado una cerveza artesana de edición limitada.
Bueno, es que, Ángel, si te gusta mucho la cerveza, pues lo tienes bien claro, como nos explican desde el Grupo Califato 3x4. Mira, cuentan esto.
Pues como era lógico, nosotros somos una harta de cerveceros y ya estábamos hartos de pagarle dinero a otra cervecera por beber, ¿no? Entonces decidimos hacer nuestra propia cerveza y...
Entonces, pues contactaron con Eloy del Río, de la cervecera sevillana Río Azul, una cervecera independiente y artesana, y hicieron una West Coast IPA, una cerveza que se presenta no para gustar a todo el mundo, pero sí para transmitir un sabor a Sevilla y sonar a sur.
Que tiene su notita pomelo gaditano, su pino de Doñana, su casca de naranja amarga, su mango verde malagueño, de cuerpecito ligero y amargo persistente.
Ya, pues,
su final es seco.
A eso sabe, Ángel.
Pero me parece buena idea. Somos tan cerveceros que ¿para qué pagar a otros?
Pues nos la hacemos.
Una octogenaria grafitera contra las caídas en un céntrico barrio de Palma.
Sí, se llama María y lleva 25 años denunciando el mal estado de las calles del céntrico barrio de Palma de Santa Catalina. Ahora, tras escribir muchas quejas formales, ha decidido pasar a la acción y, como bien dice, se ha hecho grafitera. Ahora recorre el barrio marcando con spray los desperfectos que encuentra, como baldosas sueltas, aceras rotas, baches o zonas donde más de uno ha terminado en el suelo. Su iniciativa cuenta que ha sido muy bien recibida por los vecinos.
Si civismo es el alma del pobre o del débil, ¿no? Pues yo soy la débil, la pobre, que ninguno fracaso. No, es que cuando yo estaba haciendo, se me aplaudía.
Dice que la gente le aplaudía y que los vecinos están dispuestos a organizar un crowdfunding para apoyarla, que no sabe muy bien lo que es, pero que es algo de hacer una colecta por si le multan. Que en cualquier caso, más que nada, nada se trata de evitar tropezar, que vive sola y que no tiene quien le cuide si se rompe algo. Desde que empezó con estas marcas ha recopilado numerosos testimonios de vecinos y familiares y lanza un mensaje claro a los políticos: salgan de los despachos y caminen por nuestras aceras.
Y además ahora ya tendrán señalizado los prefectos que tienen que arreglar estos políticos. Mamen, Elena, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone ir al teatro para ver una obra que lleva 20 años triunfando en los teatros de todo el mundo.
Antes de componer La Traviata, Verdi había perdido a su mujer y a sus hijos, por eso es su ópera más íntima. La Traviata está protagonizada por Violeta Valery, a quien interpretan la soprano Adela Zaharia y Nadine Sierra.
I know people have this perception, which I can understand, that operas can be very melodramatic.
Para quien lo importante no es solo la música, ella no es solo cantante.
I'm also an actor.
Soy actriz y por eso espero que el público conecte con la trama, dice, aunque pueda parecernos que la ópera es siempre muy melodramática. Esta Traviata se estrenó hace 20 años en el Festival de Salzburgo, ha triunfado por teatros de todo el mundo y está dirigida por Billy Decker, que dice sentir una enorme compasión por Violeta y quiere que el público comparta con ella sus sentimientos, ese amor puro y desinteresado de una mujer que sabe que va a morir.
The clock is ticking all the time. Tick, tock, tick, tock.
De ahí que haya colocado un enorme reloj en escena para que todos sintamos el tic-tac en este juego angustioso mientras ella baila, bebe y ríe de espaldas a la muerte.
With dancing, drinking.
Si no pasan por Madrid o no pueden permitirse una entrada del Real, la función de La Traviata del 19 de julio se va a retransmitir a las 9 de la noche en distintas ciudades y pueblos de España en una coproducción audiovisual con Televisión Española.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.